Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Mirada, Mirada País. Porque lo que deseamos justamente es tener esa mirada, una mirada que nos federalice. Muchas veces lo hablamos a partir de nuestros puertos, a partir de nuestras vías navegables, a partir de ellos, nuestros ríos. Yo muchas veces hago la metáfora de estas venas abiertas de la República Argentina, que tiene que ver con todos ellos, que tiene que ver con la Marina Mercante, que tiene que ver con nuestra hidrovía, que tiene que ver con un concepto, en definitiva, federal. Ya no es que todo pasa por capital federal, porque pareciera que uno tiene ese emblema. Es necesario federalizar desde un punto de vista de tener una mirada. Y si esa mirada es, debería ser, por lo menos, para la dirigencia política y también para los argentinos y argentinas, una mirada país. Y si hablamos de Mirada País, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, aquí tenemos la aplicación de Radio Cultura. Google Play, Radio Cultura y en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros estamos presentes, no tenés excusas. Solo tenés que saber que la hora es 14 horas 7 minutos 52 segundos. ¿Para qué? Para que te conectes desde cualquier parte del mundo y también a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y decir que la temperatura en estos momentos, yo los dejé el día sábado, el último programa de 18 a 19 en Soberanía y Derechos, con 25 grados. En estos momentos, mis amores, está siendo 15 grados 8. Como les había manifestado, iba a venirse el cambio de viento a partir de las 0 horas. Hubo cambio de viento, hubo chaparrones, hubo lloviznas, hubo tormentas y eso generó los vientos, que no se situaron tanto en los 50 kilómetros por hora, que era el máximo, pero sí un cambio rotundo de viento, lo cual hoy la mínima fue de 7 grados y en estos momentos está haciendo una máxima de 15 grados 8, una sensación térmica igual. Se espera 19 grados, vamos a ver si llega a los 19 grados. La humedad es del 32%. Esto es muy importante porque es bajísima la humedad en estos momentos y el viento sur es a 13 kilómetros por hora, para darles un poco el parámetro general. Ahora vamos con mañana. Hoy va a estar fundamentalmente mayormente nublado. Por momentos va a salir el sol y luego va a permanecer nublado. Mañana vamos a tener una mínima de 7. Esto le va a gustar a Charlie Vázquez. Mínima de 7, máxima de 21. Va a estar lindo, parecido al día de hoy, pero la diferencia es que va a estar absolutamente despejado en relación con el día de hoy. Después, el miércoles, te voy diciendo que ahí a Charlie ya no le va a gustar, a nuestro operador, porque va a ser una mínima de 12, una máxima de 26. Empiezan a ascender las temperaturas máximas. Y el día jueves, una mínima de 14 y una máxima de 28. Ahora, prepárense porque son días absolutamente despejados, va a haber un sol radiante. El viernes, una mínima de 14, una máxima de 25. Y luego nos depara un fin de semana en el cual el clima va a permanecer con temperaturas mínimas entre los 15, 14, máximas entre los 25 y 24 y va a estar algo nublado. Por consiguiente, nos depara una semana de sol y fundamentalmente el día jueves un calorcito, un pequeño calor que va a estar en los 28 grados. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Si querés frío, cucharías con frío. Si querés calor, cucharías con calor. Y siempre podés cucharear. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Ya dicho el Servicio Meteorológico Nacional, ya dicha la temperatura actual, la hora, las vías de comunicación. Y dado el inicio de este programa Mirada País, está él con nosotros. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial, que ha cometido una triste infidelidad a la radio. Tranquila, su mujer, que es un encanto, que la encontramos más fácil que a él. Nuestro productor Matías Luque encuentra más fácil que a él a la señora. Muy bien, que le agradecemos siempre. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje, y ya voy a decir su infidelidad radial, y en 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Yo diría que de todo esto debería estar más él con Lula que nuestro presidente de la Nación, porque en estos momentos vamos a decir que lo primero que hizo nuestro presidente Alberto Fernández es ir, lógicamente, ¿a dónde? A Brasil. Muy bien. Estamos en comunicación con Julio Infran. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Dónde está usted en estos momentos?
Estoy saliendo del banco ahora, estoy yendo para...
Ah, por eso que le encontramos más fácil a su mujer que usted, no podía atender usted.
Claro, claro.
Ahí está la situación. Bueno, Julio, muchas preguntas, pero ahora voy a hablar sobre su infidelidad primero. La infidelidad que ha sido una gran infidelidad, porque estuve escuchando la entrevista, lo estuve viendo la nota también. Me pareció sumamente interesante porque, entre otras cosas, también hablaste del sindicalismo. Yo ahora te voy a preguntar sobre eso, pero quiero citar la fuente específica, porque vos estuviste en una radio colega, una radio amiga también, que es... y tiene que ver con Radio Provincial, Radio El Provincial, que es una radio en la cual te hicieron una entrevista, y voy a partir de esta entrevista para después ir a los distintos temas. En esta radio vos hablaste del sindicalismo y hablaste de la situación del sindicalismo. Coméntanos un poco a nosotros también.
Ah, bueno, sí, estos muchachos son amigos míos de hace tiempo y han desarrollado todo un programa. Mientras yo era secretario general, ellos me acompañaron y hicieron el programa Pro al Futuro, que es una marca mía, por eso estábamos saliendo ahí en ese lugar. Y objetivamente lo que yo planteaba del sindicalismo es que tiene que evolucionar, que necesitamos tener un sindicalismo más de propuesta que de protestas, porque en la situación actual hay que sentarse en la mesa política a discutir las reformas necesarias para sacar el país de la crisis, por lo menos dentro de las cuestiones laborales, en el marco de una política general, no en forma puntual, porque cuando hablamos de reforma laboral, lo primero que se piensa es que le queremos bajar el salario a la gente, y eso es un error. Cuando hablamos de ajustes, nosotros tenemos que tener claro de que hay algunas cuestiones que se pueden modificar, por ejemplo, las políticas de juicios laborales, que es muy importante en Argentina, pero en el marco de que, por ejemplo, también ajusten a los diputados, a los gastos de los diputados y los senadores, que son millonarios, ¿verdad? El criterio.
Sí.
Entonces, el sindicalismo necesita tener esa evolución y necesita hacer políticas de desarrollo nacional, y no como viene hasta ahora, simplemente haciendo muchas veces de felpudo del dirigente de turno.
Sí.
Esto es lo que está pasando. Eso nos lleva a nosotros ahora a una interna feroz dentro del sindicalismo, la pelea que hubo porque Pablo se sentó con Fernández, que Fernández después lo tuvo que recibir aparte porque se armó un quilombo interno. Todo el mundo se pelea,
sí,
para que el político de turno lo reciba. Mientras tanto, la crisis avanza. Este modelo fue acompañado por dirigentes sindicales desde ese tiempo que venimos con este problema.
Sí.
El modelo que está explotando ahora no es que empezó en este año, el año pasado, o con Macri. Esto viene ya de los primeros años de gobierno de Cristina.
Sí. Vamos a decir que hay algo que vos decías, En Pro al Futuro es el programa, y Radio por el Provincial, que tiene que ver con un sindicalismo claramente dividido, no únicamente en lo que tuvo que ver con el 17 de octubre, sino un sindicalismo claramente dividido en las acciones. Por un lado, claramente, están los gordos; por el otro lado, se podría decir que está la corriente federal; por el otro lado, se podría decir que en algunos momentos está con uno y está con el otro Pablo Moyano. Es decir, vos hablas de un sindicalismo dividido de hace un tiempo. ¿Y crees que este sindicalismo dividido tiene que ver con el poder de turno?
Pero claro, nosotros somos, las divisiones son justamente el proceso de acción de los políticos de turno para que no haya una única fuerza organizada y realmente con una posición programática clara que enfrente este modelo de deterioro y que estamos llevando adelante. La división del sindicalismo trae como consecuencia directa que no tenemos unidad de acción, y esto es una consigna peronista, unidad de concepción para la unidad de acción. Así, en la forma que estamos divididos, no vamos a tener.
Bien, y vos decías de un sindicalismo actual que acompaña al modelo. En definitiva, terminan acompañando al modelo, ¿es así?
Así es. Así es. ¿O vos sabés de alguna propuesta de un paro o alguna medida de fuerza para cambiar la política económica actual?
No, pero también creo que es el modelo que acompaña al sindicalismo. ¿Por qué? Porque si esto no le hubiera pasado a Pablo Moyano, yo no sé si se arreglaban de la manera que se arreglaron las paritarias.
También, pues claro, porque lo que está pasando es justamente la ley del más fuerte.
Exacto.
¿Me entendés?
Exacto.
La ley del más fuerte. Yo decía, toda esta situación que está generando, estamos en una situación preanárquica, porque acá es la ley del más fuerte. El sindicato que tiene más fuerza es el que se impone, tanto para afuera como para adentro. Lamentablemente se impone en desmedro de los intereses nacionales muchas veces.
Sí, y vos también hablaste y rescataste la figura de Facundo Moyano, porque dijiste dentro de esta entrevista, quiero tomar algunos aspectos de esta entrevista porque me parecieron muy interesantes, que dijiste, el propio Facundo Moyano dice que este gobierno no es peronista, y lo rescataste como figura. Lo traigo a colación porque alguien que hoy va a salir al aire justamente dijo, vinculado a esto, que este gobierno no es peronista, y lo vienen diciendo muchas personas, que subió con un gobierno nacional y popular, o por lo menos con una plataforma, una propuesta nacional y popular, pero lo que menos tiene es de nacional y popular y de peronista. ¿Es así, Julio?
Mira, yo lo estuve escuchando justamente a Facundo en un programa con La Nata.
Sí.
Lo estuve escuchando y escuché claramente todos estos conceptos, que lo dijo con toda claridad: no es un gobierno peronista, yo me fui de este gobierno antes de que se pierdan las elecciones, lo que se fueron como consecuencia que el barco se hunde y lo están abandonando, yo no comparto nada de este proceso, este gobierno no es peronista y esto no tiene nada que ver con el peronismo. Concepto muy fuerte, viniendo de los Moyano, digamos.
Sí, vamos a decir que viene de Facundo Moyano, y un Facundo Moyano que supo también estar muy enlazado en su momento con Sergio Massa.
Pero está bien, perfecto, pero justamente acá lo importante muchas veces es la capacidad de rebobinar, porque todo el mundo asume una posición política dada en determinadas situaciones como una esperanza, y después se va dando cuenta que no es tan así como...
No, pero por eso lo digo, supo estar e irse de Sergio Massa.
Se fue y planteó claramente, y hoy plantea objetivamente cómo es el proceso. Lo mismo le pasó a Melconian cuando estaba en el Banco Central, en el Banco de Nación, en el Banco Central, creo que con Macri.
Sí.
Después fue un gran crítico del macrismo, porque el tipo dice, escúchame.
Bueno, algunos se olvidan también en relación a lo que estás diciendo.
Y resulta ser que no lo hicimos y mira cómo estamos ahora.
Te interrumpo porque algunos también se olvidan de que en su momento Lustó fue parte de Cristina Fernández de Kirchner.
Lustó también fue parte de Cristina, sí señor. Acá el concepto no es tanto, como decía el general, no pregunto de dónde venís, sino hacia dónde vas. Y acá llegó la hora de saber quién es quién y hacia dónde queremos marchar. Acá hay una realidad objetiva. Si seguimos manejando, aquellos que manejan todavía la reelección de Cristina, quieren profundizar la crisis y no tienen idea de que el país está al borde del abismo.
Y te hago una pregunta, Julio, ¿y los que manejan la reelección de Macri?
Exactamente lo mismo. Macri no fue un buen gobierno. Lo dicen mucha gente del propio PRO, ahí lo tenemos que escuchar a Mane, por ejemplo. Yo creo que ni Cristina ni Macri deberían ser candidato a nada. Que se queden con sus historias y traten de influenciar dentro de sus estructuras, pero no proponerle a la sociedad, o Macri o Cristina, eso es un error garrafal. Y en este marco de cosas, si se produce semejante cosa, en realidad la que va a crecer y va a tener una gran posibilidad de ser presidente va a ser Milei. Porque la juventud está viendo todo esto. Lo que no queremos ver muchas veces somos los viejos, que ya tenemos historia, que conocemos mucho de política, y muchas veces no queremos ver la realidad de que hay gente que se tiene que ir porque se le acabó su cuarto de hora.
Bien. En relación a lo último, porque ya está nuestro entrevistado que nos ha estado escuchando, así que después le voy a pedir sus conclusiones al respecto, te quiero preguntar sobre las elecciones en Brasil, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Ya aterrizó, ya está con Lula en estos momentos el presidente Alberto Fernández?
Bueno, una vez me preguntaste en tu programa, preguntándome si yo prefería que sea Bolsonaro o que sea Lula.
Sí.
Yo te contesté claramente que desde el punto de vista del interés nacional es preferible que sea Lula.
Sí.
Y que Lula era un ganador seguramente en Brasil, y así que en ese sentido yo estoy contento que Lula haya ganado las elecciones en Brasil, por un tema muy simple, muy muy objetivo. Brasil es una potencia que es la locomotora, debería ser la locomotora del Mercosur, que hoy está totalmente achicado, está minimizado el Mercosur. Y si nosotros no tenemos el Mercosur como política para negociar con los intereses, con los europeos, con los norteamericanos, con los grandes países organizados, nos comen uno a uno como una galletita. Nosotros, para defender el interés regional, necesitamos a Brasil que lidere y que sea la locomotora del Mercosur. Y en ese sentido creo claramente que Lula es un gran defensor de estas ideas.
Bien. ¿Sabes qué es lo que más me interesa de tu persona, Julio?
Sí.
Que una vez te veo en una cena, en un almuerzo con Ortubey. Otra vez te veo en una cena, en un almuerzo y podés con Javier Milei. Otra vez me decís, yo lo que considero es que el triunfo de Lula puede apoyar mucho más al Mercosur. Es decir, me encanta porque sos de esas personas que no está cooptado por nadie y que podés dar un punto de vista objetivo, por lo menos de lo que vos pensás y de lo que vos considerás. Y eso realmente lo quiero rescatar de vos, porque podés escuchar a quienes están a favor, a quienes están en contra, y tener un pensamiento crítico y un pensamiento muy propio, un pensamiento muy tuyo. Y eso lo quiero rescatar, Julio.
Mirá, te voy a comentar algo. Yo estuve reunido con amigos anteayer en una mesa, y en una de esas uno de los compañeros en una conversación me dice que la culpa la tiene mucho los empresarios en Argentina.
Sí.
Y yo defendí la posición con un ejemplo claro. Los empresarios son víctimas de una política económica que no lo deja desarrollarse, y la verdad que estos empresarios producen tanto en Uruguay como en Paraguay. Son los mismos empresarios que se han ido, muchos de ellos, porque acá no pueden producir. Y que al decir eso, nosotros tenemos que tener claro, si vos tenés un almacén y te aumenta el costo del fideo. Vos no lo vas a vender el fideo más barato porque te aumentó el costo del fideo y no querés que se aumente el costo del fideo al público. Vas a vender al precio que te siga dejando un margen de ganancia, te guste o no te guste. Y esa es la posición del empresariado. Después, claro que hay que tener puntos de equilibrio entre los intereses que se mueven alrededor del trabajo y el capital. Por eso nosotros tenemos claro el tema de lo que es la comunidad organizada, que tenemos claro lo que significa tener una paritaria, tenemos claro lo que debe ser la autoridad de un Ministerio de Trabajo y también tenemos claro lo que tiene que ser una política económica que le permita al empresario invertir y tener ganancia y generar fuente de trabajo, que es lo que nos beneficia a nosotros.
Bien, clarísimo, Julio. Ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha, uno de los entrevistados. Un placer siempre tenerlo y siempre está presente ante las distintas llamadas. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción del Paraguay y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Placer enorme tenerte, mi querido Miguel Ángel Enríquez. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Muy bien. Placer escucharte.
El placer es tenerte a vos. Ya te paso ahora para que te dé la bienvenida, Julio. Y también inicia con la primera de las preguntas. Julio.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel?
Bien, bien, Julio. Acá estamos, como siempre, en todos estos temas que tanto nos interesa.
Miguel, quería que comentes claramente la anécdota que tenemos nosotros cuando hablamos con inversores para construir nuestro remolcador GNL acá en la Argentina. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Coméntalo, por favor.
Sí, la experiencia fue con varios, más o menos hay un hilo conductor en cuanto a poder ayudar o participar de negocio, de invertir. Las dificultades más importantes que nos hicieron mención no pasa por el proyecto técnico, no pasa por buscar las oportunidades, los astilleros, es decir, todo eso se centra en la política argentina. El problema está en cómo hilvanar esos créditos o esa plata que hay dando vuelta en el mundo para que se haga viable la financiación para construir acá en el país. Entonces hacen hincapié en cosas que nosotros dos, Julio y otros colaboradores que están con nosotros, no podemos dar respuesta porque no las tenemos, pero porque no las tiene el país. Claro. Que nosotros, ese es el tema. Entonces se repite, ¿qué hacemos nosotros? Pensamos que buscar algún inversor de otra extracción, porque hay distintas extracciones, bueno, y vienen y unos son más amables que otros, vienen más del palo, como decimos nosotros, pero cuando llega la parte ya de los bifes, se encuentran con que tienen impedimentos legales, no pueden mover la plata, no la pueden traer, si la traen, se la sacan. Bueno, todo eso hace de que está más retrasado el financiamiento de los proyectos que nosotros hemos desarrollado en estos años.
Bien, en relación a lo que estás diciendo justamente y a la pregunta de Julio, contame un poco la situación de la industria naval con combustibles limpios, GNL e hidrógeno. ¿Cómo estamos?
Bueno, este es un tema muy, muy importante para el desarrollo de la industria naval, no solo en la hidrovía Paraná-Paraguay, sino también para el litoral marítimo argentino, que todos sabemos que es muy extenso. Ahí tenemos que distinguir, Alejandra, dos escenarios para la industria naval con combustible limpio. Uno, el primero sería para buques mercantes, cerealeros, portacontainer y petroleros para el transporte desde y hacia la Argentina. Sería y lo que se conoce comúnmente como exportación-importación. Las dificultades en este sector son enormes. Por eso, al momento, en el corto y mediano plazo, está lejana la concreción de estas construcciones navales para desarrollar en la Argentina. El otro rubro de industria naval con combustibles limpios a desarrollar son los buques fluviales. Bien. En este rubro, las posibilidades de la industria naval argentina tienen más chances de concreción que en la parte mercante oceánica. Mm. Esto es debido por razones de infraestructura. Bien. Y financiamiento. Para desarrollar las construcciones en la hidrovía Paraná-Paraguay, nosotros tenemos una dificultad que se palpa ahora. ¿Qué es? el año se termina. Este año 22, podemos darlo como que ya pasó o perdido, quedan 2 o 3 meses. No hay, es como prepararse para el año que viene. Ese prepararse para el año que viene para la industria naval en la construcción de elementos limpios quedó un poco ya opacada en el presupuesto. Si uno analiza en detalle el presupuesto 2023, no hay ninguna mención, ninguna partida para construcciones de buque o para que el Estado...
Te iba a decir eso, no hay nada en el presupuesto 2023.
En el 2023 no hay nada,
nada
para combustibles limpios. Entonces, ahí tenemos una orientación de qué piensa el Estado, que ya lo venimos viendo,
sí.
Pero también lo alarmante es que también qué piensa la oposición, porque uno de los dos va a ser gobierno el próximo año.
Claro.
Está, o el otro.
Coincido plenamente. Si bien no está en el presupuesto 2023 por el oficialismo, no hubo nadie que levante la mano como de la oposición levantándolo para que actúe en consecuencia, para que haya algo vinculado con la industria naval.
Correcto. Han levantado la mano por muchos temas.
Pero no la industria naval.
Y otros temas muy pequeños, acaloradas discusiones por una cosa muy puntual, chiquita. Y esta, que es de una enorme importancia económica y social y para la parte ecológica del país, nadie les dijo nada, les puso traba, no existe. Es decir, que al libro cerrado. No tuvimos suerte con eso.
Combustible limpio, hidrógeno, que hace a la vida de los argentinos y argentinas, nadie habló absolutamente nada. Pero ¿sabés lo que pasa? Creo yo, no sé qué opinás vos, Miguel Ángel, pero me parece que hay tantos diputados y o senadores, en este caso diputados, o lo que fueran las dos cámaras, que no tienen idea de lo que es combustible limpio y o hidrógeno. No tienen ni el más mínimo conocimiento, y es más una riña de gallos entre ellos por meras otras discusiones que por la estructura de un país, por un modelo de país.
Eso es lo que nos pasa y trae a colación lo que vemos de lo que es la industria naval dentro de la desarrollo de energías limpias en el Mercosur y en general en Latinoamérica. Ahora está muy de moda Brasil, pues bueno, el tema de las elecciones de ayer y de...
Sí.
Y nosotros, algo que ya veníamos viendo con Julio hace tiempo, que y por desgracia ha llegado el momento en que se concretaron las construcciones en otros países de estos combustibles.
Sí.
El que dio el primer paso importante se llama Hidrovías do Brasil.
Sí.
Botó un buque con el nombre de HB Porake y se hicieron todos los testeos del astillero Belou, que es donde se construyeron, y en el estado de Bahía queda eso, y ahí se construyeron los primeros empujadores de maniobras eléctricos fluviales del mundo. Es decir, que no es Brasil que tomó una tecnología de Europa, Estados
Unidos. No, nacional.
Ahora es claro, entonces son punta en América.
Es verdad.
Y ese proyecto lo venían con el gobierno anterior, después lo tomó Bolsonaro y no lo tiró abajo, lo continuó, y ahora lo va a seguir Lula. Entonces, hay en algunos puntos donde Itamaraty o Brasil lo hace y pueden concretar la construcción.
Bueno, eso es para felicitar a Bolsonaro, que continuó con algo positivo del gobierno anterior, y es para felicitar también a Lula, que en su campaña hizo mucha incidencia en lo que tenía que ver, lo habló, lo nombró, con lo que pasaba en el Amazonas, pero también en el cuidado al medio ambiente, habló de combustible limpio e hizo menciones especiales al hidrógeno verde.
Sí, en este caso el trabajo técnico se hizo con unas plantas de generación híbridas con baterías y motores eléctricos. Van a operar en un puerto que se llama Barcarena, que es un puerto privado de Hidrovías do Brasil, de esa compañía, en la cuenca del Amazonas. Así que lo largan, están dos hechos y a funcionar a fin de este año, y tiene 8 más, serían 10. Y a su vez prueban dentro de su territorio. ¿Por qué son de maniobra? Porque Brasil tiene, bueno, ayer lo vi, 217 millones de habitantes, tiene muchos, las ciudades son muy grandes. Entonces, ellos se orientaron distinto a lo que hicimos acá nosotros en Argentina. En vez de hacer empujadores para toda la hidrovía, dice que el empujador va entre ciudad y ciudad en Brasil, pero las ciudades son muy grandes. Entonces, han desarrollado la tecnología esta de los buques eléctricos para los que operan, los que mueven los convoyes, porque lo hacen frente a los puertos y los puertos están frente a las ciudades.
Bien.
Entonces dice, donde hay ciudades de 400, 500 mil, 600 mil, que son los promedios del Amazonas, nos conviene tener la polución controlada
Bien.
En las ciudades y no entre ciudades que son muy largas en la distancia.
Bien.
Es un criterio que se adoptó y se fueron adelante, pero no terminaron ahí. Ahora firmaron un convenio con los paraguayos para hacer lo mismo en el río Paraguay.
Exacto. Te iba a decir justamente la alianza con Paraguay. Eso es a donde iba a adentrarme.
Pero lo que pasa es que todos hacen alianza. Los paraguayos no se juntan con los norteamericanos para tirar bombas y romper el río de una vez, con ya sea con los militares, con lo que quieran. Los brasileños ensayan su sistema y le dicen, bueno, lo ofrecemos acá. Acá vamos a tener energía limpia también, porque tenemos los intereses. Y tal es el interés de si bien no figura como algo del Mercosur oficial, pero es la realidad económica.
Sí.
La central de Hidrovía do Brasil, que es la empresa de transporte por río más grande del Brasil, no está en Brasil, está en Asunción. Bien. Está en Paraguay.
Bien.
Es, ellos tienen a todo el equipo, el elenco es ahí, es como una multinacional que va en distintos países. Bueno, con nosotros todo esto, por desgracia, lo vemos pasar, porque cada que yo vengo a hablar acá con ustedes, cuento cosas que nos pasan, pero no atajamos una.
Brillante explicación, realmente, Miguel Ángel, brillante explicación. Mi querido Julio, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? No, hay un montón.
Te quería decir que estos también son los argumentos por el cual yo decía que Lula tendría que ser presidente y Brasil tendría que transformarse en la locomotora del Mercosur. Van a todos los países. Fíjate que Bolivia desarrolló un sistema para producir combustibles más ecológicos del reciclado de las cubiertas, un sistema interesante, más barato y más ecológico, reciclando las cubiertas, y la fábrica la pone en Paraguay. Eso te da la pauta de que a nosotros no nos quiere nadie para hacer negocio. ¿Por qué? Porque tenemos una política económica y un gobierno que mira su ombligo y que lo único que hace es ver la manera para que la gente lo vote, dándole planes, dándole cosas, que repartiendo plata que no tenemos.
Bien, vamos a decir que ambos han tenido una gran explicación. ¿Te podés quedar, Miguel Ángel?
Sí, yo me quedo todo el programa.
Bien, gracias, Miguel Ángel, porque ahora viene una persona que ambos, ya sea Julio y Fran, me dijo, es un ser humano fantástico. Miguel Ángel Enríquez, cuando le llegó el flyer, me dijo, es el hijo del extraordinario cantor. Sí, también, qué bien que canta, qué enorme, qué persona, qué humana. Así que ambos, si hay algo que querían, era por lo menos escucharlo. Ahora un toquecito, lo vamos a escuchar a él antes de darle inicio.
Minito que el tiempo ha borrado, que juntos un día lo viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo.
El padre, y ahora se va a venir también él. Lo vamos a tener a nuestro invitado. Qué voz fantástica, de la ya y entonces a la aquí y ahora. Como tenemos al padre, tenemos al hijo. Uno de los lujos que nos podemos dar aquí en Radio Cultura FM 97.9. Uno de los lujos que nos podemos dar por www.fmradiocultura.com.ar. Uno de los lujos. Tango en esta tarde que siempre se hace presente. Ahora, el hijo.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada pitonga, y entera es una venta linda como una flor. Entera, ok, te pago, aquí está lo de un faro.
Puede cantar,
Barrio, barrio. Este es
es el alma inquieta de un gorrión sentimental.
Ay, qué belleza, por Dios, fantástico. Estamos con él, él comenzó a cantar junto a su papá en el local La Casa de Aníbal Troilo en 1987. Al año siguiente, temporada en Mar del Plata, y de ahí en más. No paró, no ha parado nunca de trabajar recorriendo toda la Argentina, países como Uruguay, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, Canadá, todos los continentes. Y hoy está abocado al homenaje de su papá por los 110 años de su natalicio. Estamos con Hugo del Carril, hijo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos.
Qué placer, ya cuando entras hasta entras con la voz de tanguero también, Hugo, extraordinario, una cosa fantástica para la radio. Empezamos con Julio, Julio Infran, le damos la bienvenida a Hugo.
Yo también me pongo celoso, porque yo sé que este muchacho enamora con la voz.
¿Viste? Una vez me tiene que tocar a mí.
¿Qué hace, Huguito? ¿Qué tal? Me alegro de saludar.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Para la información de la gente que nos escucha, que son de esta audiencia, Hugo es un gran compañero militante, peronista como su padre. En la historia del peronismo, su padre ha dejado una enorme marca. Tal es así que es el autor de la marcha, el cantante más importante de la marcha peronista, uno de los símbolos para el peronismo, y siempre ha mantenido una línea de conducta totalmente peronista. Por eso yo creo que él está llamado a trabajar el peronismo en la Argentina, porque es un hombre no contaminado con todo lo que nos está pasando en estos momentos.
Es verdad, es un hombre no contaminado. ¿Te sentís así, Hugo?
No sé si no contaminado, qué sé yo. Supongo que sí. Lo que pasa es que los valores del justiciabilismo me los inculcó mi papá siendo muy chico, y crecí en una casa, obviamente, recontra peronista. Y yo creo, lamentablemente, que el peronismo se fue con el general. Y lo que sí nos ha quedado son sus enseñanzas, sus historias, los libros de Fermín Chávez, y todo lo que el general dejó, nosotros lo tenemos que recoger y llevarlo, como decía la compañera Eva, como bandera a la victoria. Pero lo que sí está contaminado, es muy contaminada la política argentina. Veo que cada cual lleva lo que ellos pretenden para su ranchito y tener sus kiosquitos, y de ahí están atornillados durante décadas, y creo que el trasvasamiento generacional se tiene que llevar a cabo de una forma inmediata, pero sin descuidar a los hombres viejos del peronismo, que tienen la palabra sabia del general en el alma, grabada en el alma, y son las personas que tienen que guiar a la parte joven. Cuando eso se produzca, otra va a ser la Argentina. Simplemente es mi punto de vista.
Hugo, vos dijiste en su momento que el kirchnerismo no es peronismo.
Sí, lo vengo diciendo desde que el compañero Eduardo Duhalde lo presentó como candidato a presidente. Obviamente yo y muchísimos peronistas no lo hemos votado, por eso tenemos el primer presidente de la República Argentina siendo presidente con el 22% de los votos. Yo creo que eso está más que demostrado. Además, simplemente hay que fijarse hoy quienes integran el gobierno nacional. Personas que, por ejemplo, como el presidente de la nación o el gobernador de la provincia, y como también yo lo aprecio mucho a Sergio Massa, pero me parece que él cometió un error de ir y afiliarse al partido justicialista a último momento, porque ninguno de los tres son peronistas, jamás lo han sido. Sergio, por ejemplo, fue concejal número uno en Tigre por el partido de la UCD.
Sí.
Y el presidente se declara socialdemócrata, o sea que me parece que simplemente se disfrazan de peronistas para tener la mayoría de los votos del pueblo argentino, simplemente por eso. Además, no hay más que fijarse quienes integran hoy el gobierno nacional, que son justamente los mismos que el general echó de la plaza, y están los hijos y los nietos de ellos mismos. ¿no? Por eso yo me niego a que la gente diga que esto es un gobierno peronista. Cuando hablan y dicen que desde la después de Raúl Alfonsín todos los gobiernos han sido peronistas, y le digo, no, están equivocados. El único gobierno peronista fue el de Carlos Saúl Menem. Después no hubo otro gobierno peronista. A veces me dicen, pero el compañero Duhalde, sí, sí, pero no fue votado por el pueblo.
Bien. ¿Qué pasó al final con la versión de la marcha peronista de tu papá, Hugo?
¿En qué sentido?
En que en un determinado momento se había dicho que vos habías tratado y expresado que no se utilice la marcha peronista de tu papá vinculada a determinados gobiernos peronistas, que se dicen peronistas.
Claro. No es que lo intenté, lo hice.
Bien. Traté de que sean algodones, Hugo.
No, traté de no ser tan directa. Lo hice porque a mí me llega por intermedio de una amiga, que una amiga ya es grande, más grande que yo, pero no, nos queremos y nos respetamos mucho, que es la hija de Soifer.
Exacto.
Y me llama y me dice, mira, hay una persona que quiere hablar con vos, bueno, tenemos la reunión. Y lo fui a ver a Jerónimo Venegas. Venegas me hace una reunión con la doctora Servina de Cubría, voy a verla, y ese mismo día a la tarde la doctora tenía reunión con Landó, que es el apoderado del partido, y con la gente del partido, y con la gente de los kirchneristas, y qué sé yo, la mar en coche. Y el último en entrar a la sala de reuniones fui yo, porque la doctora dijo que faltaba un integrante, me hizo pasar. Habló el doctor Landó, después no me acuerdo quién más habló, hablé yo, donde me opuse a que se quedaran con la versión de la marcha peronista con la voz de mi papá.
Bien.
Juntamente con eso, yo di mis motivos, mis razones, dije que el partido estaba tomado, que el gobierno no era un gobierno peronista, que nunca lo habían sido, y que si ellos querían cantar la marcha, que la canten ellos, pero no la voz de mi padre, porque mi padre es peronista del general Perón.
Bien.
Y no de esta manga de delincuentes. Digo delincuentes porque se han apoderado de un partido y se disfrazan de peronistas. Y así quedó la resolución. La marcha ellos no la pueden pasar con la voz de mi padre. Yo sé que la han pasado en varios actos.
Sí.
Pero son algunas cositas que yo me voy juntando.
Bien.
Hasta que la última gotita colme el vaso, se derrame el líquido e inicie las demandas judiciales pertinentes.
Bien.
Porque me corresponden a mí y a mi familia.
Clarísimo. Hugo, te quiero preguntar cómo está la situación de la Unión Argentina de Artistas de Variedades.
Uf, está muy, muy complicado. Parece que el Ministerio de Trabajo se niega a resolver están con pocas luces, porque hay algunas listas que se han presentado, las tres o cuatro listas obviamente que están en contra mío, pero ninguno de ellos pueden acreditar su pertenencia ni al gremio o al sector, porque ninguno es artista. Entonces no pueden armar alguna lista sin ser artistas y tratar de presentarse en un sindicato. Es lo mismo que yo me presentara en el sindicato de Julio, diciéndolo, no, yo tengo mi lanchita que manejo en el Delta. Yo no soy capitán de cabotaje ni capitán de barco.
Clarísimo.
Grande. No puedo, no corresponde. Uh-huh. Y parece que el ministerio esto no lo está viendo. Pero posiblemente tengamos alguna linda sorpresa ahora con unas contestaciones que está haciendo. A mí me está patrocinando como letrado Huguito Moyano, así que calculo que con un poquito más de fuerza.
Hugo, qué letrado que tenés.
Ah, sí, aparte es muy buena persona. Así que calculo que en unos días más se va a estar solucionado, y no sé si yo voy a conducir el sindicato o no, pero sí me niego a que personas ajenas al rubro se apoderen de un sindicato que es de artistas.
Bien, clarísimo. Julio, ¿alguna pregunta o demás a Hugo?
La verdad que es una posición muy clara lo de él. y yo sé que es un luchador importante, que me diga cómo ve la perspectiva de qué captó cuando propuso el homenaje a su padre, cuál es la corriente de pensamiento de su entorno respecto a ese tema.
Hugo.
Bueno, Julio, vos sabés que yo estoy trabajando hace 2 o 3 meses con este proyecto. Hay una muy buena expectativa, yo lo veo a través de las redes sociales, que la gente está muy involucrada, preguntan. Estoy siendo apoyado en este homenaje por algunos compañeros, con algunos sindicatos, algún municipio también. Creo que va a ser algo muy lindo, porque si bien hicimos un homenaje hace 10 años a cumplirse los 100 años, donde hubieron muchísimos artistas arriba del escenario, esta vuelta también va a pasar lo mismo, pero se va a mezclar, como se hacía antiguamente cuando uno iba a ver una película al cine y por ahí había un número vivo entre película y película. Esto va a estar dividido más o menos en 4 o 5 capítulos. Bien. Donde se va a mostrar en película desde la partida de nacimiento de mi padre hasta el año 86, donde es declarado ciudadano ilustre. Y en cada uno de los tramos va a haber un corte donde van a estar los artistas que van a subir y van a homenajear a este hombre que fue multifacético, no solamente fue cantor, sino que fue actor, director de cine, director del Instituto de Cine, fue guionista.
Un gran militante político. Fue un hombre que llevó el peronismo a muchos lados, militó, organizó, fue perseguido justamente por ser peronista.
Ahora, bueno, yo quisiera decirles algo, Hugo, y también a Julio. Sí. Yo quisiera decirles algo. En el homenaje a 110 años del natalicio del gran Hugo del Carril, acá no debería haber grieta en este país. Si hay algo que debería estar a nivel federal con el canto y con el honor y con el patriotismo, es este homenaje. Acá no debería recibir ni siquiera el apoyo de algunos. Debería recibir el apoyo de todos los sindicalistas, de todos los municipios, y que tengamos este homenaje en cada ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Acá no importa si ha sido un emblema del peronismo, una bandera y demás cuestiones. Acá importa el legado que nos ha dejado a lo largo de nuestras vidas, y que también, en este caso, no porque salgas vos únicamente, Hugo, lo has sabido conservar, lo has sabido mimar, y hay que ser Hugo del Carril hijo, y has sabido serlo, y has sabido expresarte independientemente de tu padre como hijo y llevando la bandera y el emblema argentino. Así que desde ese punto de vista también te tengo que felicitar, o por lo menos siento felicitarte. Y por otro lado, creo yo que acá debería ser homenajes sin grietas. No se merece ningún tipo de grieta este homenaje, para mí.
Yo la verdad que agradezco muchísimo tus palabras. Yo creo que en este sentido no existe grieta. A ver, dos cositas. Como para más o menos clarificarlo. El otro día estuve hablando con yo siempre le digo que para mí es un tío, porque materialmente estaba todos los días en casa, porque vivía enfrente, aparte de nosotros. Hablé con él, con Oraldo Britos.
Sí.
Y Oraldo me cuenta una historia, hace poco, hace una semana me lo contó, que no me acuerdo por qué motivo él, siendo senador, habla con otro senador radical y le cuenta algo de mi papá. Entonces dice, venga que yo le voy a presentar. Le digo, no lo tome a mal, pero es un compañero, haciendo la distancia. Y este hombre, que no me dijo cómo se llamaba, le dice, pero ¿quién es? Dice, es Hugo del Carril. Dice, no, usted está equivocado, no es compañero. Hugo del Carril es de todos los argentinos.
Exacto.
Y hay otra cuestión, que por ejemplo, ciudadano ilustre lo nombra un gobierno radical, cuando Saguier era el intendente de Buenos Aires.
Es verdad.
y la bóveda donde descansa mi padre y mi madre fue donada por el gobierno radical de García.
Así es.
En Olivos.
Exacto.
Entonces, y además yo tengo muchos amigos radicales. Es que el radical y el peronista no hay tanta diferencia. Se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo en forma inmediata.
Textual.
El que es verdaderamente radical y el que es verdaderamente peronista. Ahora, cuando hay radicales disfrazados de radicales y peronistas disfrazados de peronistas, no llegan a ninguna parte.
Clarísimo.
Es imposible ponerse de acuerdo.
Hugo, con respecto a este homenaje a tu papá por los 110 sí. años, ¿cómo podemos ingresar para saber dónde vas a estar, en qué lugares? Porque la verdad que son innumerables las cantidades de mensajes que tenemos, miles de mensajes que no puedo leer en este momento, pero que quieren saber. ¿Hay algún sitio web en el cual podamos ingresar para saber cuáles son los pasos?
No todavía. Seguramente entre el viernes y el lunes próximo. Esta semana estoy cerrando la sala teatral, que todavía no me decidí. Tengo tres para decidirme. Estoy viendo cuál es la más cómoda para la gente. Bien. Acuérdense que hay gente muy sí. grande. De repente, si tiene escaleras, no puede.
Sí.
Es incómodo. Entonces hay que ver. Pero en esta semana se estaría cerrando. Y el homenaje seguramente va a ser en un teatro grande de la calle Corrientes. No sabemos si va a ser una fecha o dos fechas. Y después ya tenemos pedido para llevarlo a Córdoba, para llevarlo a Santa Fe, el mismo homenaje, para llevarlo a Mendoza, para llevarlo a Salta y Jujuy.
Bien.
Así que posiblemente se vayan agregando. A mí me encantaría hacerlo desde Tierra del Fuego a La Quiaca.
Yo opino igual que
vos. Que el homenaje se extienda un par de meses. Por supuesto que no se va a poder llevar todos los artistas que van a estar en Buenos Aires por una cuestión de costos.
De costo, es imposible, obviamente, pero el homenaje
pero lo
sí,
bueno,
sí. El homenaje
pero lo bueno
sí,
va
sí.
a ser que en cada lugar donde claro. nos presentemos vamos a tener una selección de artistas de esos lugares para agregarlos al homenaje, tanto sean bailarines como cantantes.
Lo cual es fantástico, Hugo, porque estás tomando de cada provincia a lo largo y a lo ancho. Lógicamente no se puede trasladar todo lo que se va a hacer en Capital por una cuestión de costo, porque es una inversión muy alta, pero sin embargo se capitaliza con cada, hablando de artistas y de variedades, se capitaliza con los artistas maravillosos que hay en cada una de las provincias. Se federaliza el espectáculo, lo cual me parece extraordinario. Hugo, cuando vos tengas las fechas, te propongo que, o tengas específicamente el lugar, te propongo que después nos pases la información y nosotros la vamos dando, que mejor que en esta Radio Cultura, para dar la información y aparte para los oyentes que nos la están pidiendo. Hugo,
pero
ha sido
claro.
un placer tenerte, va a ser un placer tenerte siempre. Un cariño muy grande, Hugo.
Muchísimas gracias, un saludo a ustedes y en especial a los oyentes.
Abrazo inmenso.
Gracias por el llamado. Hasta luego.
Gracias, Hugo. Y estuvimos con él. Él comenzó a cantar junto a su papá en el local La Casa de Aníbal Troilo en 1987. Al año siguiente, temporada en Mar del Plata. Y de ahí no paró nunca más. En toda la República Argentina y países como Uruguay, Brasil, Perú, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy está abocado justamente al homenaje que hablamos de su papá por los 110 años de su natalicio. Estuvimos con Hugo del Carril, hijo.
Acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pico. Se bailaba en lo de gringo el puestero del bañal. Yo te miraba en mover como zorro al gallinero cuando gritó el bastonero.
Yo creí que era el padre y es el hijo. Es más, le dije a Charlie, que es nuestro operador, Charlie Vázquez, ¿es el padre? No, es el hijo. Ah, bueno. Y Matías Luque me dijo, es el hijo. Muy bien, arriba.
Como no,
y ahora continuamos, mi querido Miguel Ángel Enríquez, para finalizar también contigo, conclusiones al respecto de lo que escuchaste y también de lo que venimos hablando contigo. Miguel Ángel, ¿todavía estás ahí, Miguel Ángel? A lo mejor se cayó. Pero está seguramente Julio. Julio, ¿estás ahí?
Sí, cómo no.
Ahí estaba Julio, mi querido Julio.
Emocionado.
La verdad que sí. La verdad que muy gran. Yo siempre me encantan los programas. No está bueno que lo diga uno, pero ha sido muy conmovedor y no sabés los mensajes, Julio. No te imaginas.
Muy emotivo. No,
ahí está también Miguel Ángel. Ahí está Miguel Ángel. ¿Qué me decías, Miguel Ángel?
Que bastante emotivo el programa de hoy, porque salimos un poco de lo técnico, la plata, el dólar y las cosas técnicas, y mezclamos bien la política real y el aire fresco ahí que trajo este señor Hugo del Carril, ¿no? La verdad que estoy muy contento.
Gracias. Hugo del Carril, hijo, sin lugar a dudas, ha marcado también un antes y un después en lo que tiene que ver con una trayectoria del padre al hijo. No es fácil llevar una bandera como la que dejó Hugo del Carril padre, y él supo llevarla siendo Hugo del Carril hijo. Y esto hay realmente que embanderarlo más allá de cualquier tema político. Mi querido Miguel Ángel Enríquez, gracias por estar, maestro. Como siempre, un lujo, y gracias por haberte quedado durante todo el programa.
No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Abrazo inmenso, gracias. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción del Paraguay y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Estuvimos con Miguel Ángel Enríquez. Ahora sí, Julio, nos despedimos. Hasta el próximo lunes.
Sí, para que vaya viendo el equipo que tenemos.
¡Qué nivel! ¡Qué equipo! Hasta el próximo lunes a las 14, Julio, con mucho, pero mucho más. ¿Mirada qué, Julio?
Mirada País por Radio Cultura.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.